Tony,
no
sé. Freisa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Pues, ¿preocupado?
En la Asamblea del Madrid. Es que eres mainstream total. O sea, estás en todo, ¿eh?
Bueno, hombre, no pasa nada. Está bien que haya estos momentos trágico-cómicos, ¿no?
¿Te cabrea o...?
A mí lo que diga un socio del Madrid no me cabrea. Lo que diga el presidente del Madrid me va a cabrear lo que diga un socio. Y además está en su derecho de decir su opinión. Faltaría más.
Sí, sí. Es verdad que ayer Florentino no mencionó a Negreira, ¿eh?
No.
O sea, no hubo
ni una, de hecho, dijo que por mucho que se empeñen, que, y al margen de lo que pase los fines de semana, que no se va a llevar mal con el Barcelona.
Claro. Es que le conviene llevarse bien con el Barça.
¿Le perdonas ya a Florentino entonces o no?
Pero que sigo con lo mismo, que está muy bien este circo para que no se hable de la realidad de la historia del fútbol español. Ya lo hemos dicho muchas veces. Estoy esperando que tener la oportunidad de defender a mi club ante quien corresponda. Me da lo mismo donde sea. Y tengo tan claro que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo que se está vendiendo, que estaré encantado de declararlo, de hablarlo, de comentarlo aquí con vosotros. Bueno, es lo que llevo haciendo desde que hace, Juanma, 20 meses ya, estirando el chicle de Negreira, estirando el chicle. Venga, vamos a hablar de esto, venga, vamos a hablar de lo otro. Y todo el mundo tiene muy claro qué es lo que ha sucedido.
Tú siempre has sido partidario de romper relaciones con el Real Madrid por el comportamiento del Madrid con este caso. Después de que ayer, digamos, Florentino tendiera la mano, ¿tú sí tendrías relaciones con el Real Madrid?
No, pero es que, ¿qué quiere decir tender la mano? Yo a mí las palabras no me sirven para nada. Yo al final me fijo en los hechos y, vamos, a mí me parece incalificable que después de que, por ejemplo, y no es porque me afecte a mí personalmente, porque no me afecta, porque la verdad es que estoy tan tranquilo de lo que puede llegar a suceder que hasta me hace gracia, ¿no? Pero que me parece increíble que ante una persona que no tiene ningún tipo de relevancia a estos efectos, como pueda ser yo, en un programa como el vuestro, simpático, que estamos hablando de algo, a resultas de esa conversación se vaya corriendo al día siguiente a presentar un escrito en el juzgado para pedir una serie de información que no conduce a nada, ¿no? Entonces, eso que ¿cómo se compagina eso con lo de tender la mano?
Por cierto, ¿has sabido...?
Sobre todo en esta vida lo que hay que intentar es no ser hipócrita.
¿Has sabido algo de eso, de la denuncia del Madrid o algo de eso? ¿Eso cómo está?
A mí nadie me ha dicho nada. Yo tengo entendido que el juez a quien se dirige es al FC Barcelona y a la cadena COPE. Casi te lo tengo que preguntar yo a ti. ¿Os han dicho algo?
A mí no. No, es que yo no. Yo por las mañanas estoy a mi bola. No, cuando llego aquí por la tarde ya no hay nadie.
Bueno, pues nada. Pues por eso digo que es un poco un circo, ¿no? Sirve para eso, para que se hable, para que se comente. Cada vez que pasa cualquier cosa, sacamos 17 años, Negreira, es una constante. Y llevamos así 20 meses, ¿eh? Y espérate.
Y lo que queda, Tony.
Espérate.
Oye, que ¿estás un poco preocupado con el equipo en los últimos partidos o no?
Uf, mucho frío. Ya te he oído, Juanma, mucho frío. El Brest es un gran equipo, Flick que se enfada.
No, pero lo he vendido dramáticamente, sí, es verdad. Le he dado un tono... Es que si no, ¿quién pone la radio mañana para escuchar el partido? Claro, si decimos una milonga...
Oye, disfrutando de esta gran temporada del Barça, el Barça máximo goleador en la Champions,
sí, pero
de los 36 equipos, máximo goleador con 15 goles, en la Liga, líder, de los 14 partidos, ha jugado 5 en casa y 9 fuera, y sigue siendo líder. Vamos, que ha habido dos resultados recientemente contra dos muy buenos equipos, como la Real Sociedad y el Celta, donde no se ha ganado, pues sí, claro, es que eso es una liga, eso es una temporada, en definitiva, pero vamos, feliz, contento, disfrutando, ilusionadísimo y con ganas de ver al equipo mañana.
Pero cuando falta Lamin se nota, ¿eh? Se nota mucho.
Claro, claro, los grandes jugadores siempre se notan, eso cuando no están, eso es evidente, pero el Barça tiene suficientes recursos para ganar partidos sin Lamin, como también los ganaba sin Messi, como los ganaba sin Ronaldinho. Supongo que el Madrid seguirá ganando pese a la lesión de Vinicius, que también es un gran jugador. Bueno, eso es el fútbol.
Oye, ¿en Barcelona vais a poner las gafas también de meta? Y
Montjuic
de...
infinito.
¿Eh? No, cuando lleguen las gafas ya será el Camp Nou, hombre.
Camp Nou infinito.
Camp Nou infinito. ¿Te las vas a poner?
Sí, hombre, lo que haga falta. Lo que haga falta. Pero el Camp Nou todavía falta, ¿eh?
¿Cuándo crees que va a jugar el Barça en el Camp Nou?
El año que viene.
Hombre, el año que viene seguro.
La temporada que viene.
Sí, es que realmente para mí no
corre prisa.
No hay prisa tampoco. Aquí la gente no está exigiendo que las obras se acaben.
No, la prisa la tiene la directiva porque pierde dinero.
Claro. Se entiende que hay intención de acabar cuanto antes para poder explotar una instalación que va a dar más recursos y más posibilidades, pero es normal que una obra como esta dure, pues eso, lo que vaya a durar, dos temporadas quizás.
A mí me sigue sorprendiendo, yo sé que no, la cantidad de socios que ha renunciado a ir a Montjuïc. Es increíble, entre ellos tú seguro, Freixa.
No, Freixa va, creo, ¿no?
¿Vas a Montjuïc?
Yo voy de vez en cuando, no tengo abono, pero cuando quiero ir voy.
Eso es, no, o sea, cuando quiero ir voy es que vas poco.
Bueno, he ido algunas veces, no voy siempre, es verdad.
Pero que es sorprendente, o sea, que
hables. Pero desde el primer día, además.
Sí, ¿eh? Sí.
No, es pero que ahora creo que me invento el número, pero puede ser 17.000 que pidieron subir.
Sí, ¿solo? Sí. ¿De cuántos? 17.000. ¿De 80 y pico mil o 90.000 que tendrán abono, no?
90, sí,
pero
sí.
Yo no, a mí no me sorprende tanto.
Claro, porque eres de Barcelona, Dani, pero claro. Desde fuera se ve, no se ve así, desde fuera, ya. ¿Sabes? O sea,
no, yo tengo una cosa, eso, Dani, es algo muy de Barcelona, o sea, yo me imagino que esto le pasa a Boca Juniors y a River Plate y no hay ni una opción de que el 90% cambien de estadio.
Yo es que al principio cuando hablaban...
Y del Atlético de Madrid, te digo
yo
lo mismo.
Al principio cuando hablaban del cambio, digo yo, ostras, entonces cuando hay un partido bueno, un clásico, los 40.000 que no pueden entrar en el campo respecto al Camp Nou se enfadarán. Nada, si no hay ningún problema.
También es verdad que para mí la directiva incentivó poco el subir a Montjuïc. Claro, si a ti te ponen palos en la rueda y te dicen, oye... tienes que avisar 3 semanas antes y después avisas de que vas y no vas,
no
te empuramos.
Tienes asiento
y después,
fijo. Claro. La visibilidad es peor. Va a haber asientos de visibilidad nula.
Pues no, o sea,
lo vendieron muy mal. Y si ya el socio del Barça, tenéis razón, pues es bastante comodón. El de ahora yo creo que no tanto como antes.
Oye,
pero...
antes de seguir con la Champions, Piqué ha hecho estas declaraciones en un documental en TV3 sobre el momento aquel posterior al referéndum del 1 de octubre, que es año, ¿qué? ¿2017?
Después del partido con Las Palmas.
17. Sí,
en el 17 fue el referéndum. En 2017, recuerdo que Piqué habló en zona mixta y tuvo una comparecencia muy dura diciendo que, bueno, que estaba en contra de cómo se había comportado la policía con la gente, etcétera, etcétera.
Que él no hubiese jugado el partido.
Y que él era partidario del derecho a decidir. Son las declaraciones de Piqué, con la coincidencia de que luego jugaba la selección española y de que Piqué estaba convocado con la selección española. Y Piqué, en este documental de TV3, desveló esto.
Vaig a la selección española, vaig a Madrid.
Voy con la selección española, voy a Madrid, a Las Rozas, y sorprendentemente, aquella noche me cogen el entrenador y el capitán, Julen Lopetegui y Sergio Ramos, y me dicen... Gerard, debes pedir perdón. Tú te has posicionado muy a favor de Cataluña. Y dije, hombre, yo creo que me he posicionado a favor del derecho a votar, a poder decidir.
No
haré una declaración ni pediré perdón. Y bueno, Julen Lopetegui en un papel me había escrito ya lo que debía decir. Me fui a la habitación leyendo el papel y lo tiré a la papelera y les dije... Mira, si veo que tengo que hacer una rueda de prensa, la haré, pero la haré a mi manera y diré lo que yo crea y no pediré perdón, ya os aviso.
Lopetegui no ha dicho nada, ha jugado hoy ha dirigido al West Ham en el partido de Newcastle, ha ganado 0-2, no ha dicho nada, pero creo que no se va a quedar callado y que lo va a decir. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas. Niega tajantemente que él le dijera a Piqué que tenía que pedir perdón. Pero no sé exactamente por dónde va a ir el argumento de Lopetegui cuando efectivamente tome la palabra para aclarar si esto sucedió o no.
Pero entonces no, no
yo
es
simplemente,
mentira.
Simplemente pongo...
dice que le dio un papel también, que le dio un papel.
Sí.
Es que no es...
Yo entiendo lo de la media verdad, pero es que a mí... La media verdad o media mentira me parece tan grave como si todo fuese verdad o todo fuese mentira. Es decir, o es mentira o es verdad. Es que media verdad no lo pillo yo, no acabo de entenderlo. Que a lo mejor le dijo pide perdón, pero no le dio el papelito. No lo sé. Yo creo que ya el simple hecho de pedirle a un jugador profesional hecho y derecho como Piqué que salga a pedir perdón por lo que le dé la gana que piense...
Es que yo creo que el quid de la cuestión está en el pedir perdón. Yo no me creo en absoluto, conociendo a Julen, que le haya dicho a un jugador de fútbol por haber expresado
y
su
menos
idea
a Piqué
respecto a Cataluña o a la independencia o a un referéndum, que pida perdón. Otra cosa es que le digas, oye, vamos a endulzar un poquito esta situación.
No, yo creo, mira, y es algo de información, a Piqué se le debió decir que mientras estuviera con la selección española solo hablara de fútbol. Que mientras estuviera concentrado con la selección española evitara posicionarse políticamente.
Pues entonces, pues no es una media verdad ni media mentira, es mentira absoluta para Lopetegui.
Hasta eso no me lo creo yo tampoco. No, que Julen le pudiera decir eso.
No. Digo que a lo mejor los tiros van por ahí. Que no, durante esos días que hablara de fútbol y que evitara generar más conflicto con este asunto en el seno de la selección española. No lo sé, igual sale Lopetegui y dice otra cosa.
Cuando hable Lopetegui, escucharemos a Lopetegui, analizaremos su versión y la respetaremos.
Desde luego tiene que hablar.
Máximo, pero ahora mismo, que solo tenemos la de Piqué, a mí me parece, y voy a añadir el asterisco de si es verdad, que no tengo por qué pensar que Piqué se lo inventa, pero bueno, empezaré la frase diciendo si es verdad lo que dice Piqué, me parece asqueroso, me parece un comportamiento déspota y completamente casi... dictatorial, apartar a alguien por sus ideas políticas. Me parece irónico que sea Lopetegui el protagonista de esto, cuando Lopetegui no sé si está para dar muchas clases de cosas que tienen que ver con la selección española y con todo lo que se montó en su momento. Me parece que a nivel de patriotismo español, Piqué le da mil vueltas a Lopetegui por toda la sangre y sudor que ha vertido sobre la camiseta de la selección española a lo largo de esos años. Y por último, y acabo con esto, además de todo esto, me parece no conocer al personaje, porque Piqué no es un independentista radical, que si lo fuera tampoco pasa nada, pero no es una cabeza visible del independentismo. Es un tío que hace, creo que una semana, en una de sus casas apareció una pintada de un movimiento de defensa al territorio que se llama RAN, diciendo fuera pijos de aquí y tal. O sea, no es una cabeza visible del independentismo. O sea, además de todo esto que he dicho, de ser algo dictatorial y asqueroso y tal, además sería ignorante con la figura de Piqué. Si es verdad, pero vamos, que relata...
Tú das por sentado de que sí se lo dijo, claro, porque has hecho un análisis...
Claro, no, lo he dicho 14 veces, si es verdad.
Solo tenemos la versión de Piqué. Si es verdad.
Claro.
Yo a lo de Dani añadiría, me parece hasta pueril ir con un papelito ahí a decirle a un jugador, o sea, totalmente. Esto que estamos en párvulos. Y me adhiero lo de Dani. Si es así la versión de Piqué, escucharemos a Lopetegui.
Claro, la gente dirá, ¿por qué no ha dicho nada a Lopetegui? Es que Lopetegui acaba de terminar el partido hace una hora.
Da igual, o sea, pero hora y media. Si no lo dice él, no. Alguien de su entorno podría...
Yo lo creo.
Se desmiente, punto, mensajito. Es mentira. Ya está. Y se cuenta que Lopetegui dice que es mentira sin tener necesidad de escuchar a Lopetegui. Yo a mí esto de no, déjame que... No puedes dejar que pase el tiempo. Si es tan grave y es mentira, tienes que salir al corte y decirlo automáticamente.
Claro, además es que no se ha dejado pasar el tiempo.
Claro.
6 años, casi. No se ha dejado casi. O sea, esto ocurrió hace 6 años, ¿no?
Sí.
Es actual. Esto, ¿no?
Para mí sí, porque lo ha dicho hoy.
Pues podría haberlo dicho antes también.
Si tal agravio era, tan molesto estaba, claro. una persona...
Pero entonces te molesta que se diga, o te molesta el hecho
no, a mí no
de
me
lo que pasó.
O sea, no juzgues lo que yo pienso o lo que me molesta a mí. Estoy diciendo lo que Piqué, si tan perjudicado estaba.
Bueno,
un futbolista al que yo le he escuchado decir en la selección española, en entrevistas que le he hecho, que se siente español, o sea, que no es que sea porque quiera el independentismo, o sea, que...
Piqué ha dicho que se siente español.
Si lo quisiera, tampoco.
¿Dónde ha dicho Piqué que se siente español?
Bueno, Piqué se sentía español, jugaba con la selección porque se sentía español.
No.
Catalán y español, hombre.
No. Yo a Piqué no lo he escuchado nunca decir la frase me siento español.
Y siempre dijo que él no estaba pidiendo el
independentismo. Eso sí.
Que él pedía que el
pueblo votase. No lo tiene que decir. Yo lo que digo es que yo no lo había oído.
No, si se lo decía Roberto, digo, tiene que decir que...
No.
O sea, es mejor o peor por decir que se siente español.
No, pero lo que te quiero decir es que si... Tan dolido estaba que no hubiese dejado pasar 7 años.
Que no, eso no. O sea, estoy de acuerdo.
Si el seleccionador y el capitán te están coaccionando.
Para que el oyente lo entienda, el Barça cumple 125 años. Se va a hacer una gala este viernes. Sí, y este programa de televisión, que lo presenta David Carabén, que es cantante de un grupo que se llama Mishima y es hijo de una familia muy relacionada con el barcelonismo y tal, hace un programa repasando momentos claves de la historia del Barça y de Cataluña. Y le preguntan por el 1 de octubre y él responde... Claro. Chico, no se ha levantado y ha dicho voy a decir esto. Le preguntan y él le explica
ya,
su
pero Dani, conociendo a Piqué así, a grandes rasgos, a mí lo que más me sorprende es que si el seleccionador le ha obligado a pedir perdón, no salir al día siguiente diciendo A mí me acaban de decir, bueno, me pues, obligar
pues, a pedir perdón. Yo creo que Piqué porque no habla de obligación.
Pues a lo mejor estuvo prudente.
Se refiere
en ese
a una recomendación por parte del capitán y el entrenador de salir a decir eso.
Freisa, ¿quieres decir algo de este asunto?
Sí, que un poco lo que está apuntando Dani, que para mí el protagonista de esta semana histórica en la historia del Barça, es el club, que cumple 125 años el viernes, que va a haber una gala en el Teatro del Liceo, que va a ser maravillosa, extraordinaria, que vamos a estar todos los culés emocionados de poderla vivir, de poderla seguir, y que eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí, si hay determinados protagonistas o gente que saca episodios o que entramos al final en lo que uno dice, en lo que otro responde, y si te he dicho la verdad, si te he dicho la mentira, si ha habido medias verdades, para mí no tiene ninguna importancia. Estamos hablando de un episodio de hace un montón de tiempo ya, que afortunadamente está superado, en el sentido de que en aquella época hubo una gran crispación que perjudicó a todo el mundo y que no fue nada bueno para nadie, y menos para el Barça, y que dio pie a situaciones que ahora no viene a cuento comentar. Yo estoy bastante harto de la política, de cualquier cuestión, ¿eh? No me estoy posicionando ni en un lado ni en otro, sino simplemente que creo que todo esto, hablando de Barça y en la semana del 125 aniversario, para mí no tiene ningún sentido.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.